COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta mañana y ayer jueves se han reunido los consejos diocesanos presbiteral y económico, también el Colegio de Consultores. En estos encuentros, la Vicaría General y la Delegación Diocesana para el Patrimonio han presentado, por un lado, un borrador de una normativa de economía parroquial y, por otro lado, la actualización del inventario patrimonial de la diócesis de Salamanca. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas. Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Voy a saludar al provicario general de la diócesis, a Antonio Carreras. Hola, Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Miguel, ¿qué tal?
Encantado de poder hablar contigo. Me gustaría preguntarte, en primer lugar, ¿qué actuaciones concretas son las que estáis llevando a cabo desde la Vicaría General en relación a esa reforma económica parroquial?
Bueno, pues siguiendo un poco la petición que nos ha hecho el señor obispo, don José Luis, pues básicamente son dos actuaciones centrales. Por una parte, la actualización de una nueva normativa económica parroquial, de acuerdo un poco también a los criterios que hasta este momento se vienen siguiendo y que observamos que otras diócesis de nuestro entorno pues tienen como normada habitual. Entonces, una nueva normativa. Y en segundo lugar, una actualización de, como has señalado tú antes, del inventario parroquial. No tanto de la actualización del listado de bienes, sino como sobre todo lo que es el conocimiento del estado actual de uso y de aquellos bienes parroquiales, especialmente casas locales, y las previsiones futuras de los mismos en cuanto a su uso.
Ajá. ¿Qué es lo que lleva a la diócesis a emprender esta revisión?
Pues mira, yo creo que lo principal es intentar mejorar los criterios actuales referentes a la administración y gestión de bienes. Es decir, creemos que pues es necesario seguir mejorando lo que es los criterios, pues eso, de administración, ajá, de una mayor eficiencia y de una mayor gestión de los bienes, y que se cuenten algunas claves también desde la transparencia.
Uh-huh. También hay un objetivo, ¿no?, pastoral detrás de todos,
claro,
estos cambios.
Esta decisión no es una decisión meramente, digamos, económica. Uh-huh. Que dijeras, bueno, pues nos interesa solo la cuestión de la eficiencia. Evidentemente, en la Iglesia, gestionar los recursos es una obligación, pero esa gestión de económica de los recursos se hace además con unos criterios y unos principios que inspiran cómo tiene que ser esa buena gestión. Y ahí entonces donde yo creo que es importante destacar que esos objetivos, que son por tanto los que son principios rectores, pues es tomar conciencia de que cada vez más importante la transparencia en las propias comunidades y frente a terceros, lo que hay, lo que tenemos y cómo lo gestionamos. El autosostenimiento, las comunidades parroquiales, pues deben de hacer un esfuerzo por intentar, bueno, sostener y contribuir en aquellas necesidades que la parroquia tiene. Ajá. Para poder superar. Y luego, la comunión y participación. Nos parece cada vez más importante el tema de la participación de los laicos, especialmente a través de los consejos, y especialmente porque en nuestras parroquias, gracias a Dios, pues tenemos a laicos, muchos de ellos muy bien preparados, y que cuya voz y opinión y parecer pues es muy importante para que esto se haga bien, además de que se haga sinodalmente. Y bueno, en definitiva, pues esto es lo que lleva a una mejor gestión eclesial, claro, que va mucho más allá de la gestión meramente económica.
Uh-huh. Me gustaría preguntarte, precisamente por lo que has hablado de los laicos, ¿no? Y una de las, sí, claves además que señala la Conferencia Episcopal Española es la formación en normas canónicas, civiles y económicas. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿está prevista alguna formación o acompañamiento párrocos, para consejos económicos y también para esos colaboradores laicos en esta nueva etapa?
Sí, precisamente la normativa que estamos haciendo, queremos que sea una normativa que venga acompañada de un proceso pedagógico. De hecho, la normativa a veces es incluso un poquito más extensa, precisamente para facilitar la comprensión y el estudio de la misma. Pero sobre todo es un poco la escucha. Es decir, que hay unos criterios y hay unos servicios en la diócesis que ayudan en todo momento a acompañar este proceso, pero es fundamental la escucha a las comunidades para conocer precisamente cuáles son sus demandas y cuáles son las necesidades que laten más en ellos.
Hablabas antes también de la transparencia, ¿no? y de la comunión económica entre parroquias y diócesis. ¿Se están dando ya pasos?
Sí, desde luego lo más importante para nosotros es en un momento entender bien la importancia de la sinodalidad, de esa sinodalidad que se ejerce a través de unos consejos diocesanos y parroquiales, de comprender que la parroquia solo se entiende dentro de la diócesis y que las propias parroquias a través de la diócesis se auxilian en una comunión de bienes unas con otras, tanto en cuanto pues que las comunidades que son, bueno, pues pueden tener más recursos, ayudan a veces a las más desfavorecidas. No solo con los bienes, sino también con las personas. ¿Cuántas parroquias tenemos donde un agente pastoral de una parroquia va a colaborar en una catequesis, en una celebración de la palabra, en tantas cosas, con comunidades que son, se han quedado más reducidas?
Pues Antonio Carreras, provicario general de la diócesis, gracias por haberme acompañado. Que tengas un buen día.
Pues gracias a todos y por vuestro tiempo.
La actualidad de la diócesis tiene otras noticias que ya te cuento con la ayuda de Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenas Miguel. El jubileo de la enseñanza reunirá mañana a profesores, alumnos y familias.
La Delegación Diocesana de Enseñanza invita a toda la comunidad educativa de Salamanca a participar mañana en el jubileo de la esperanza, que se celebrará en el marco del año jubilar de la esperanza. Así lo explica el delegado diocesano de Pastoral de la Enseñanza, Óscar Pérez.
El jubileo surgió un poco porque los profesores no podemos ir ahora a Roma, que es el jubileo de la enseñanza en Roma el día 31 y 1 de noviembre, con lo cual decidimos que lanzarlo a través de la Delegación de Enseñanza, pues bueno, pues para poder ganarse el jubileo todos aquellos que pertenecen al mundo de la enseñanza, tanto alumnos, profesores, no solo profesores de religión. Consiste, bueno, vamos a intentar escuchar el testimonio de un cantautor, luego iremos peregrinando hasta San Esteban, donde habrá un momento de confesiones, y peregrinaremos al final hasta la catedral para ganarla y allí celebrar una Eucaristía. Volveremos después y celebraremos una pequeña fiesta, un ágape, en la casa de la iglesia.
El encuentro comenzará a las 11 de la mañana en la Casa de la Iglesia, con un acto catequético. Los participantes peregrinarán, como ha explicado Óscar, hasta la catedral, donde se celebrará la Eucaristía jubilar, obteniendo así la indulgencia plenaria.
Comienza el itinerario catecumenal de confirmación para adultos.
Está dirigido a personas mayores de 18 años y bautizados, con el fin de unificar procesos, tiempos y metodología en la preparación para los sacramentos. Lo explica el delegado diocesano de catequesis, primer anuncio y catecumenado para adultos, José Ángel Ávila.
Yo creo que sobre todo propone unos criterios mínimos de contenidos, de requisitos, de metodología, para que se garantice esa preparación adecuada, ¿no? Y también yo creo que va a ayudar mucho a los confirmandos a descubrir esto, la alegría de la fe, lo que significa la belleza de la vida cristiana, el compromiso en la Iglesia.
Esta propuesta, que comienza el lunes, se fundamenta en el Catecismo de la Conferencia Episcopal Española Buscad al Señor y ha sido establecida como itinerario diocesano por el obispo. Los interesados en participar pueden inscribirse hasta el domingo a través de la web de la diócesis o también presencialmente en la portería de la Casa de la Iglesia.
Mirar y contemplar la vida es el tema del nuevo foro Ventanas arroba Dios.
Comenzamos libres y dispuestos. Es el título de reflexión que ofrecerá el lunes a las 8 de la tarde el sacerdote José María Miñambres dentro de este ciclo.
Tener una metodología distinta, más que una conferencia, es fundamentalmente una meditación donde se dan como las pautas, los puntos, para que, y un material de trabajo para que las personas durante la semana puedan trabajar ese aspecto que trata San Ignacio en sus ejercicios.
La reflexión tendrá lugar el lunes a las 8 de la tarde en la iglesia de San Juan Bautista. Esta semana, este martes, ha tenido lugar dentro de este ciclo una charla a cargo del jesuita José María Rodríguez Olaizola.
Avanza el proceso de beatificación de Sor Teresa Chicava.
La elaboración de la positio sigue avanzando así el proceso de beatificación de Sor Teresa Chicava, religiosa dominica que vivió en Salamanca en el siglo XVIII. Este dossier contiene la presentación de las pruebas testificales y documentales necesarias para la prueba del ejercicio heroico de las virtudes teologales, cardinales y anejas a los votos religiosos vividos por la sierva de Dios, así como la fama de santidad y gracia de la que goza sin interrupción.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En espera de presbítero, cuentan con un nuevo programa de formación. Voy a saludar, en primer lugar, el delegado de Apostolado Laical, a Santiago Casanova. Hola, Santi, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, Miguel, buenos días.
Y a uno de esos celebrantes de la palabra en espera de presbítero, a Nacho Fuentes. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Miguel.
Y gracias a los dos por acompañarme. No sé si nos puedes contar, Santi, ¿en qué consiste este nuevo programa de formación?
Bueno, a ver, propiamente no es nuevo. Quiero decir que lo que hemos simplemente es anunciado, pues las sesiones formativas de este año. Ahí estamos implicadas, pues desde la Vicaría de Pastoral y con Emilio, el delegado de liturgia también, y la delegación de Apostolado Laical. Y bueno, simplemente hemos lanzado como dos modalidades: una para que personas que se involucraron en la formación que lanzó la diócesis hace 2 años. El año pasado, o sea, un primer año, pudieran tener este curso, el segundo año para completar esa formación. Y para las personas que habían hecho los 2 cursos formativos que planteó la diócesis en su momento, pues pensábamos que era positivo para no perder pues esa comunidad de celebrantes que ya se formó en su momento, pues ofrecer pues 2 sesiones de alguna manera de formación permanente. Entonces tampoco es que haya un plan súper estructurado, sino simplemente sí la intención de conservar esos momentos formativos comunes para encontrarnos todos y también pues seguir tejiendo equipo.
Precisamente mañana hay una de esas sesiones de formación, ¿no?
Sí, correcto.
Será a las 10:30 de la mañana. Es una de esas sesiones de formación de las que nos hablaba precisamente Santi. Santi, sí que me gustaría preguntarte también, para ser celebrante de la palabra, ¿qué hace falta? ¿Quién puede serlo?
Bueno, pues eso es una muy buena pregunta. A ver, quiero decir que aquí si hablas con todos los celebrantes de la palabra, mira, hemos empezado el curso intentando tener una entrevista personal con muchos de ellos, porque es un proceso que ha empezado o que puede empezar de muy diversas maneras, aunque estamos intentando pues unificar poco a poco. Hay celebrantes de la palabra que empezaron hace años porque su párroco se lo pidió en un momento determinado. Hay celebrantes de la palabra que han empezado desde el llamado de la diócesis hace 2 años. Y hay celebrantes de la palabra que están en el equipo, que se han formado y que todavía pues no han recibido ni por parte de su párroco ni por parte de la diócesis pues ninguna encomienda concreta. Y es lo que estamos intentando este año, pues abrir nuevas vías y que también las personas que están puedan ofrecerse. Lo que sí pedimos es que sean personas que, bueno, pues que tengan formación y de alguna manera pues no vayan por libre. Pero el comienzo ha sido diverso porque hay gente que lleva muchos años en esto.
Nacho, no sé si nos puedes contar tu experiencia personal. ¿Cómo fue o cómo pensaste un día en ser celebrante de la palabra en espera de presbítero?
Bueno, pues en mi caso recibí la llamada del Señor al diaconado permanente e inicié el proceso formativo de los 3 años de teología. Estaba incardinado en una parroquia, concretamente en la de San Juan de Mata, de los Padres Trinitarios, y desde la diócesis se me propuso pues iniciar todo ese proceso formativo para poder celebrar la palabra. De esto hace ya 1 año que estoy celebrando. Entonces, en mi caso, pues es un caso, como decía Santi, cada caso es distinto, pues el mío tiene esa peculiaridad de que yo estoy esperando a, si Dios quiere, en unos meses, pues ser ordenado diácono permanente.
Nacho, ¿dónde estás oficiando o celebrando la palabra?
A ver, pertenezco al grupo de la parroquia de Santa Marta y desde allí se coordina las celebraciones de la palabra en espera de presbítero en algunos pueblos de Sierra de Béjar y de Sierra de Francia. Somos 7-8 celebrantes, junto con dos sacerdotes colombianos, David y Gabriel, y el párroco de Santa Marta, que es Mariano.
¿Y cómo es la experiencia?
Bueno, esa es buena pregunta. Pues la experiencia, lo que he recibido es un auténtico, un regalo del Señor, el visitar estos pueblos, estas gentes que se muestran orgullosos de su iglesia, una iglesia que les ha acogido en los momentos más trascendentales de sus vidas, un espacio de comunidad, de oración, de encuentro con el Señor en la Eucaristía, y para mí es un momento de profunda emoción cuando avanzan los fieles por el pasillo central para recibir a Cristo y sobre esa letanía, ¿no? El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, pues el mil veces repetida, el Señor me hace el inmenso de regalo de ver esa humanidad necesitada de su amor, de su misericordia, y que mantiene su fe. Y ya aprovecho para pedir, que hemos de pedir sacerdotes que guiados por el Espíritu Santo escuchen la llamada del Señor y se pongan al frente de la Iglesia como signo y sacramento de salvación, porque nos estamos quedando sin sacerdotes en los pueblos y este es un problema muy grave.
Para terminar, Santi, si alguien que nos está escuchando ahora pues dice, oye, que a lo mejor yo también estoy llamando a ser celebrante de la palabra en espera del presbítero, ¿a quién se puede dirigir, Santi? ¿Cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
Bueno, pues yo creo que a cualquiera de las delegaciones implicadas podría contactar con Emilio o conmigo a través del correo, de las redes sociales o contactando a través de la Casa de la Iglesia o directamente con Andrés, el vicario pastoral, o bueno, todos tenemos un párroco que también en un momento dado igual es el más cercano para poder decírselo, que también nos ayuda a discernir y llegado el caso pues verlo entre todos. O sea que si alguno se siente llamado, pues ahí están varias vías.
Pues Santiago Casanova, Nacho Fuentes, muchísimas gracias a los dos por haberme acompañado. Que tengáis un buen día.
Fenomenal, gracias, sí. Miguel.
Oh, gracias.
Y hoy en el espacio solidario de Cáritas caminamos con sueños y esperanzas. Y es que Cáritas Salamanca acaba de lanzar una nueva campaña de personas sin hogar. Sin hogar, pero con sueños. Es el título de esta iniciativa, centrada en los vínculos y en el poder de las relaciones humanas. Porque todos necesitamos sentirnos parte de algo. También quienes viven sin un techo. Personas como Carlos Manuel, de 50 años, que vive en la calle, y agradece el apoyo del Centro de Acogida Espacio Padre Damián, de Espacio Abierto, perdón, donde ha encontrado un lugar para crecer.
Gracias a Espacio Abierto, pues la verdad es que estando en inferioridad de condiciones, pues tengo, cubro mis necesidades. Y gracias a ello y a ellos, ¿no?, el apoyo psicológico también, ¿no?, el entendimiento, el estar ahí, ¿no?, sentirte reconocido, sentirte persona, pues le doy un valor muy importante que me motiva a continuar.
O también Soledad, de 58 años, que atravesó una etapa difícil marcada por las adicciones y la pérdida de su familia, hasta que llegó a las puertas de Padre Damián.
Me encontré con personas que intentaban ayudarme, que querían ayudarme, y fue mi luz. He llorado, he pataleado de rabia, ahí salían un montón de sentimientos, pero mi sueño era recuperar a mi familia. Pues por fin, en septiembre de este año, fui a verlos. Entonces fue aquello como, ¡oh, Dios mío, estoy con mi familia! Y no me están echando nada en cara. Eso para mí fue el sueño cumplido.
Y Cáritas nos invita a abrir a las personas sin hogar, a mirarles con empatía, a ofrecerles una palabra amable o un gesto que marque la diferencia, porque cada encuentro puede ser el inicio de un sueño compartido. Una oportunidad entonces para encontrarnos, para caminar juntos y construir comunidad, porque todos tenemos sueños y merecemos un lugar donde hacerlos realidad. Y hoy en El Espejo hablamos de cine. Lo hacemos con Ninfa Watt. Hola Ninfa, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Aquí estamos.
Y gracias como siempre por acompañarnos en El Espejo de la Diócesis en Salamanca. ¿Cuál es la propuesta de cine que nos traes hoy, Ninfa?
Bueno, pues hoy apostamos por los niños, con una película que puede ser familiar también, pero que está pensada especialmente para los niños. Se titula Jesús, Luz del Mundo, y es una película de animación estadounidense dirigida por Tom Bradford y John Schaffer, con guión de David Armstrong, Jason Heaton y Drew Barton Armstrong, y con música de Alex Mackenzie. La película cuenta parte de la vida de Jesús, desde el principio de su vida pública hasta su muerte y resurrección, pero desde una perspectiva especial.
¿Y cuál es esa perspectiva?
Bueno, pues que la historia está contada desde los ojos del apóstol Juan, Juan el Evangelista, uno de los amigos preferidos de Jesús, pero de forma muy divertida, ya decimos que es animación, y lógicamente novelando algunos aspectos. Empieza cuando Juan, que es un adolescente, casi un niño, hermano pequeño de Santiago y muy trasto, ve que su padre Zebedeo pasa apuros para pagar los impuestos a los romanos. Bueno, y así vemos también el contexto de la época, ¿no? Es una familia de pescadores, la de los Zebedeo, que conoce las historias de la Biblia, que vive como todos bajo la opresión romana y con la esperanza del Mesías. Y cuando este Juan adolescente se cruza en su vida con Jesús, el carpintero, pues su vida cambia y empieza una aventura llena de luz, claro.
Ninfa, ¿hay más películas de animación sobre la vida de Jesús?
Sí, 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 las hay estupendas y con distintas perspectivas también. Por ejemplo, El hombre que hacía milagros, que a mí me parece extraordinaria, siguiendo como hilo conductor a la hija de Jairo. O la película Se armó el Belén, también otra película de animación, una película que tiene mucha gracia, mucho encanto, que sigue al burrito que acabará en el portal de Belén. Bueno, pues esta de ahora, la de Jesús, Luz del Mundo, es una película de animación de dibujo plano, muy colorido, que tiene golpes de humor, con gracia para los niños, que va encadenando episodios evangélicos, con sus licencias cinematográficas, claro está, pero que puede ayudar a que los niños conozcan a Jesús con el lenguaje audiovisual, cosa que es francamente interesante.
Entonces, una película para niños, ¿no?
Fundamentalmente. Estupenda para que los papás o los abuelos o los tíos se los lleven al cine a los niños y después la comenten con ellos. Y también para que la aprovechen, que seguro que lo harán en las catequesis, en las clases de religión. Hay una cosa que me ha sorprendido y es que la calificación que ponen ahí oficial dicen que no es recomendada para menores de 7 años. Y yo me pregunto si será porque hay algún momento alguna imagen, algún dibujo es algo oscura o pueda darle miedo a algún niño. No lo sé, la verdad. Pero me parece curioso que niños que ven continuamente por todas partes imágenes que no son realmente para niños. En cambio, aquí, pues eso, me pregunto a qué corresponde esa calificación. Pero, en fin, es una película amable, graciosa, con encanto y con un contenido que responde a su título, Jesús, Luz del Mundo. Al principio, en el relato de la creación, habla de que al principio existía la oscuridad y después llegó la luz. Claro, y después, más tarde, después Jesús, a Juan y a todos los discípulos se encuentran en su vida, es para todos luz del mundo. Y a mí, la verdad, me encanta que el cine, una vez más, se lo cuente a los niños.
Jesús, Luz del Mundo, la propuesta que nos recomiendas hoy. Ninfa, muchísimas gracias, como siempre, muy amable, cuídate mucho, hasta la próxima.
Hasta la próxima, encantada.
¿Escuchas Mediodía? Gracias, buenas tardes.